Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 22 de julio del año 2017. Nos vamos a ir al capítulo 6, que trata sobre Israel. Y nos vamos a la pregunta número 114 del Catecismo. El hermano Abuada, como siempre, va a colaborar leyendo algunos pasajes de la Escritura. La pregunta 114 es la siguiente. ¿Es lo mismo Israel que la Iglesia de Cristo? No. Mirad, Israel está formada por 12 tribus. Así lo leemos en Génesis 49:28. Un texto que va a leer el hermano Abuada.
Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición. Los bendijo.
Gracias, hermano Abuada, por la lectura. Fijaos bien, Israel está formada por 12 tribus. Sin embargo, la Iglesia de Cristo está formada por los santos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así lo leemos en Apocalipsis 5, versos 9 y 10, y el capítulo 7, verso 9, que va a leer el hermano Abuada.
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste degollado y con tu sangre has redimido para el poderoso gentes de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10. Y les has hecho para nuestro poderoso reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y idiomas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
Gracias, hermano, por la lectura. Ahí lo tenéis. La Iglesia no solamente está formada por 12 tribus, sino por los redimidos de todas las naciones, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo es mucho mayor que la nación de Israel, la cual está formada solo por 12 tribus. Nos vamos a la pregunta número 115 del Catecismo. Entonces, ¿por qué Israel es llamada la Iglesia, la congregación, que es lo mismo, en el desierto? Como leemos en Hechos 7:38. Porque Israel, cuando estaban en el desierto, fijaos, eran una congregación, una iglesia. Eso es lo que significa iglesia. Una asamblea, una congregación de personas. Pero esto de ninguna manera significa que Israel sea la iglesia, la congregación de Cristo. Por ejemplo, una congregación o iglesia de musulmanes no significa que ellos sean la Iglesia de Cristo. De igual manera, una congregación de israelitas no son la Iglesia de Cristo. Nos vamos a la pregunta número 116 del Catecismo. ¿Cuántas descendencias tiene Abraham? Pues tiene dos: Israel y la Iglesia de Cristo. Mirad, Dios prometió a Abraham y a su descendencia que serían herederos del mundo. Fijaos bien, del mundo. Vamos a leerlo en Romanos 4:14. Pido al hermano Abuada que lo leas.
Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la confianza que tuvo.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis. La promesa de que sería heredero del mundo, Abraham y su descendencia. ¿Y esta descendencia de Abraham quiénes son? Pues son los santos de Dios que forman la Iglesia de Cristo. Nosotros somos descendencia de Abraham. Abraham es nuestro padre, nuestro padre, nuestro antepasado, nuestro padre espiritual, nuestro padre celestial, nuestro Padre Supremo es el Dios Padre, y Abraham, Abraham es nuestro padre humano. Vamos a leerlo, lo va a leer el hermano Boda, en Romanos 4:16 y en Gálatas 3:7. Fijaos bien lo que dijo el apóstol Pablo en estos pasajes.
Por tanto, las bendiciones del Poderoso solamente pueden obtenerse por medio de la confianza, gratuitamente. Y así, la promesa del Poderoso permanece firme para toda la descendencia de Abraham, no sólo para la que permanece sujeta a la ley de Moisés, sino también para los que tenemos una confianza semejante a la confianza de Abraham, que es nuestro padre en cuanto a la confianza se refiere. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis. Los que son de la fe son los hijos de Abraham. Somos descendencia de Abraham. Estos hijos, estos descendientes de Abraham, son los que heredarán el mundo entero. Vamos a heredar, a tomar posesión de todo el universo. Jesús dice que ellos, los herederos, van a heredar todas las cosas. Es decir, todo el universo. Vamos a leerlo en un pasaje tremendo que está en Apocalipsis, capítulo 21, verso 7. Adelante, hermano.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su poderoso y él será mi hijo.
Gracias, hermano. Ahí lo tenéis. El que va a heredar todo el universo es el vencedor. Los vencedores. Es decir, los verdaderos cristianos. Fijaos bien que hay otra descendencia de Abraham a la cual Dios le prometió un pedazo de tierra en Oriente Medio, concretamente entre los ríos Nilo y el Éufrates. Vamos a leerlo en Génesis 15:18. Adelante, hermano.
En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates.
Gracias, hermano. Y mira, esto es muy importante. Una descendencia de Abraham heredará el mundo entero. Esa descendencia que somos nosotros, la Iglesia de Cristo. Y otra descendencia de Abraham heredará ese pequeño territorio de Oriente Medio entre los ríos Nilo y Éufrates, lo cual demuestra que hay dos descendencias de Abraham. La primera es la Iglesia de Cristo, la cual heredará el mundo entero cuando Jesús venga, y la otra descendencia es la nación de Israel, la cual va a heredar ese territorio de Oriente Medio prometido por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Ese territorio entre los ríos Éufrates y el Nilo. Por lo tanto, fijaos, no se puede confundir Israel con la Iglesia de Cristo. Son dos pueblos muy diferentes. Todos, tanto Israel como nosotros, la Iglesia, descendemos de Abraham. Somos hijos de Abraham. Pero las promesas de Dios son diferentes a unos y a otros. Las promesas que Dios dio a Israel son diferentes a las promesas que Dios ha entregado a su Iglesia, la cual es mucho mayor que la nación de Israel. Nos vamos ahora a la pregunta número 117 del Catecismo. ¿La ley, la Torá, fue dada por Dios a Israel y a la Iglesia de Cristo? No. La ley de Dios fue dada por medio de Moisés solamente a la nación de Israel. La Iglesia de Cristo ni siquiera existía en ese momento, cuando Dios entregó su ley a Moisés. Vamos a leerlo en dos pasajes. Levítico 26:46 y Romanos 9:4. Adelante, hermano Boda.
Estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Yahvé entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés, que son israelitas a quienes el Poderoso adoptó como hijos, les manifestó su resplandor, los hizo objeto de su pacto y les dio a conocer su voluntad por la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
Gracias, hermano. Lo veis, hermanos, ahí lo dijo bien claro, lo dicen estos pasajes. La ley fue dada solamente a la nación de Israel. Por lo tanto, la iglesia de Cristo no está bajo la ley. Porque la iglesia de Cristo, repito, está formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es mucho mayor que la nación de Israel. Por lo tanto, la ley dada por Dios a la nación de Israel no tiene que ver nada con nosotros, con la iglesia de Cristo. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. La ley de Moisés no nos puede condenar porque no estamos bajo ella. Estamos bajo la ley de Cristo, que es la del amor al prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Dijo el apóstol Pablo, pero también hay otro texto de Pablo que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Esa es la ley bajo la cual estamos los cristianos. La ley de Cristo, que es la ley del amor a los hermanos en Cristo. Los hermanos en la fe. Entramos ahora, por tanto, en la pregunta número 118 del Catecismo. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Por Dios escogió a Israel porque de esa nación habría de nacer el Mesías Jesús. Vamos a leerlo, lo va a leer el hermano Abuada, en cuatro pasajes muy importantes. Bueno, son bastantes textos. Mejor voy a dar solamente las referencias y ya vosotros, si queréis, las leéis. Mateo 1, versos 1 al 17. Hechos 3, 25. Romanos 1, 3, 9, 5. Y Gálatas 3, 16. En estos textos se dice bien claro que de esta nación, de la nación de Israel, habría de nacer Jesús, el Mesías. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 119 del Catecismo. ¿Cuál es la función de la ley de Dios dada a Israel? Pues la ley fue dada a Israel para darnos el conocimiento del pecado y para llevarnos a Cristo, a fin de recibir la justificación por la fe. Vamos a leerlo en tres pasajes muy importantes del apóstol Pablo, que son Romanos 3:20 y capítulo 7, verso 7, Gálatas 3:24 y Romanos 10:4. Mira, poner atención.
Ya que por obras de ley ningún ser humano será declarado justo delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. De manera, Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro instructor de niños para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos declarados justos por medio de la confianza. Porque el propósito de la ley es llevarnos a Cristo para declarar justo a todo aquel que tiene la doctrina de Cristo.
El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. El fin de la ley es Cristo, como dicen otras versiones, para justicia a todo aquel que cree. Así es como recibimos la justificación, por la fe.
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Poderoso por Israel es para que se salven, porque yo les doy testimonio de que tienen celo del Poderoso, pero no conforme al conocimiento correcto, porque ignorando la justicia del poderoso y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia del poderoso.
Gracias, hermano. Es un texto muy importante de Pablo. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Es la meta, es el fin de la ley. Para recibir la justificación que es por la fe. Como dijo Pablo en Romanos 10:4. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley se refiere al propósito de la ley. La meta de la ley es llevarnos a Cristo. Y es lo que hace la ley, es eso, es darnos el conocimiento del pecado y nos lleva a Jesús para recibir la vida, para recibir la justificación. No por las obras de la ley, sino por la fe en el Señor Jesucristo. Entramos ahora, por tanto, en la pregunta número 121 del Catecismo. ¿Cómo es la justicia por medio de la ley? Moisés dijo que el hombre, fijaos bien, el hombre que hiciera todas las cosas escritas en la ley, en la Torá, vivirá por ellas, es decir, tendrá vida eterna. Así lo leemos en Romanos 10:5. Pregunta número 122 del Catecismo. ¿Cómo es la justicia por medio de la fe? Pues el apóstol Pablo respondió a esta pregunta. Lo voy a leer. En Romanos capítulo 10, a partir del verso 8. Fijaos lo que dijo el apóstol Pablo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pregunta número 123 del Catecismo. ¿Dios ha provocado a celos a Israel? Pues sí. Mirad, Moisés dijo que Dios provocaría a celos a Israel con un pueblo que no era pueblo de Dios. Vamos a leerlo en Romanos 10:19. Adelante, hermano Aguada.
¿Acaso no comprendieron los israelitas que el poderoso daría la salvación a otros si ellos la rechazaban? Por supuesto que lo comprendieron, porque ya por medio de Moisés, el poderoso había dicho: yo os pondré celosos de una nación que no es la mía. Provocaré vuestra ira con una nación falta de cordura.
Bueno, por la lectura, ahí lo tenéis. Yo os pondré celosos con una nación que no es mía. El profeta Isaías, fijaos, también dijo que Dios sería hallado por todos esos gentiles que no buscaban a Dios. Sin embargo, Dios tuvo paciencia con Israel, los cuales se hicieron rebeldes y desobedientes a Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo en este texto que vale el hermano Aguada, Romanos 10, versos 20 y 21. Y ya con este pasaje terminamos la primera parte de esta escuela y entramos en la segunda sección de comentarios y de preguntas. Adelante, hermano Aguada.
Y más adelante dijo Isaías con toda claridad: me encontraron los que no me buscaban, me manifesté a los que ni siquiera preguntaban por mí. Todo el día tengo los brazos abiertos para recibir a un pueblo que sin cesar se rebela contra mí y me contradice.
Tremendo pasaje el que ha leído la hermana Aguada, cuando Dios dice: me encontraron los que no me buscaban, es decir, refiriéndose a los gentiles, los cuales pues hemos hallado misericordia de Dios, ahora formamos parte de la Iglesia de Cristo. Y esto es lo que está provocando a celos al pueblo de Israel. Están celosos. Y nosotros los gentiles hayamos entrado a formar parte de la Iglesia del Mesías. de la Iglesia de Cristo. Esto es lo que hará que un día estos judíos del pueblo de Israel se arrepientan genuinamente de sus pecados y crean también en Jesús. Bien, pues aquí dejamos la primera parte de la escuela. Ya podéis enviar cuando podáis, enviáis vuestros comentarios, vuestros mensajitos en audio.
Efectivamente, quiero decir un comentario respecto a lo que, al tema de Abraham. Abraham es nuestro padre y, como indica esos textos que hemos leído, y eso ha sido empleado, es utilizado por el papismo idólatra, satánico, asqueroso, pestilento, asesino, etcétera, para justificar que a los curitas se les llame padre en sentido espiritual, es decir, que se dirija uno a ellos con el título padre, con el título reverencial de padre, incluso a norma de requisito, porque tienen ese requisito. Y hasta hace poco, históricamente, hasta hace unas décadas, era obligación, especialmente aquí en España, que cuando aparecía un curita, uno se arrodillara ante él, le besara la mano, y por supuesto el título de padre era indispensable, ¿no? Ahora bien, lo que no dice ahí es el a modo de título. Es decir, una cosa es, como yo lo veo, el reconocimiento fáctico de que Abraham es nuestro padre, como por ejemplo también reconoció Pablo que Tito era su hijo en la fe. Ahora bien, lo que en ninguna parte está es que Tito o Timoteo tuviera el requisito u obligación de dirigirse a Pablo como padre, con ese título. Los textos que hemos leído, como yo lo veo, implican el reconocimiento factual de que Abraham era nuestro padre, no que se justifique el término a modo de título religioso, que es muy diferente. Por eso es que en Mateo 23:9 dice: y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Y si leemos el contexto, sabemos que está refiriéndose en sentido espiritual. Es decir, lo que vemos en la Gran Ramera es la necesidad compulsiva que tienen estos curitas de que los titulen de padre, o de reverendo, o de excelentísimo, ilustrísima. Lo piden y les parece mal cuando no se hace así, lo cual es muy diferente del reconocimiento de que alguien sea un padre espiritual, tal y como yo lo veo.
Lo que sí es cierto es que el apóstol Pablo, por ejemplo, era un padre espiritual para los cristianos, para muchos cristianos, de los cuales los habían engendrado en la fe. Se había predicado el Evangelio y por lo tanto era un padre. Y el propio Abraham, el padre Abraham, le llamamos padre, el cual es padre de todos nosotros. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo esas palabras de a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos? ¿Sí? Refiriéndose a Dios. Pues la explicación es muy sencilla. Que a nadie en la tierra debemos llamar padre, considerando a ese padre como Dios, como el Dios supremo. Porque uno es nuestro padre supremo, que es Dios, que está en el cielo. Hay muchos padres. Igual que hay muchos dioses, hay muchos padres. Pero solamente hay un padre supremo, que es el Dios Padre, el Dios supremo. Igual que hay muchos señores, hay muchos dioses, pero solamente hay un Dios supremo. Pues lo mismo ocurre con el título de padre. Hay muchos padres. Tenemos un padre humano, nosotros hemos nacido de un padre humano. Y también hay padres espirituales. El propio Abraham, lo dice bien claro en esos pasajes que hemos leído del apóstol Pablo, es nuestro padre, somos descendencia de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y sin embargo, Abraham no era el Padre Supremo, evidentemente. Por lo tanto, yo personalmente no estoy en contra de a un hermano mayor, a un hermano en la fe, llamarle padre. Yo no estoy en contra de eso. Ahora bien, si yo a un cristiano le llamo padre, como queriendo decir que ese hermano es el Dios Padre, es el Padre Supremo, pues estaré cometiendo una herejía y una blasfemia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay muchos padres, pero solo tenemos un Padre Supremo. Cuando Jesús dijo, a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno es vuestro padre que es Dios, se estaba refiriendo al Dios Padre. Porque si aceptáramos esas palabras de Jesús, como muchos las entienden, de que a nadie tenemos que llamar padre en la tierra, entonces a nuestro papá, nuestro padre carnal, pues tampoco le llamaríamos padre. O a Abraham, nuestro padre espiritual, tampoco le tendríamos que llamar padre. Y sin embargo, el apóstol Pablo dijo bien claro que Abraham es el padre de todos nosotros. Y respecto a los curas paposos, ¿por qué no hemos de llamar jamás padres? El padre tal, el padre cual, a los curas paposos. Pues muy sencillo, porque ellos no son nuestros padres espirituales. Ellos enseñan doctrinas de demonios, son apóstatas de la fe, por lo tanto es una aberración llamarles padre a esos curas. Pero, por ejemplo, Abraham es nuestro padre espiritual. Abraham es padre nuestro, es padre espiritual. Somos descendencia de Abraham. Es el padre de la fe. Pero eso no significa de ninguna manera que Abraham sea el Padre Supremo. Por eso, esto es muy importante que todos lo entendamos. Nunca, jamás, a los curas paposos debemos de llamarles padre. Y mucho menos al papote de Roma, al que llaman el Santo Padre. ¿Por qué? Porque él no es nuestro padre espiritual. Él enseña doctrinas de demonios, es un emisario de Satanás. Así que sería completamente ridículo y aberrante llamarle Santo Padre a ese individuo, a ese engendro de Satanás. Voy a repetir en mi anterior mensaje, que se oía muy mal, que, como decía, en el Nuevo Testamento no hay ni un solo pasaje donde los cristianos llamaran padre a Pedro, a Pablo o a los apóstoles. No. Pero lo que sí es cierto es que Pablo se consideraba un padre espiritual de muchos hermanos en la fe. Él dijo que los había engendrado en la fe y que era padre de ellos en el sentido espiritual. Igual que Abraham, también es nuestro padre espiritual. Hay muchos padres en el mundo. Igual que hay muchos dioses en el mundo, es decir, muchos seres poderosos, muchos señores, pero hay un Dios supremo, un Señor supremo, que es el Padre Celestial. De igual manera, hay muchos padres, pero solo tenemos un Padre Supremo, que es Dios, el Dios Padre.
Es lo que yo quiero decir, hermano. O sea, sí, efectivamente existe en el Nuevo Testamento, y ahí estoy al 100% de acuerdo contigo, el reconocimiento de que hay padres en sentido espiritual. Que Abraham, por ejemplo, es quien más lejos. Y ahí, por ejemplo, Pablo era el padre espiritual de Timoteo. Pero ciertamente esa costumbre, por ejemplo, incluso creo que es en la segunda carta de Pedro, donde dice al final nuestro amado hermano Pablo. O sea, ni siquiera él mismo le llama padre, cuando realmente era un padre en sentido espiritual. O sea, la generalización, usar como costumbre, pues evidentemente que un cura no es un padre espiritual, es un idólatra, puede ser un idólatra, un mentiroso, una persona con doctrinas satánicas, y menos aún una persona que dice que reemplaza a Jesucristo en la tierra, ¿no? Que es el vicario, no es menos aún. Pero lo que yo veo es que no existe esa tendencia generalizada en el Nuevo Testamento a tratar de padre en sentido espiritual, aun cuando los hubiera. Que yo no digo que no los hubiera.
Sí, efectivamente, hermana Boada, no hay ni un solo texto donde Timoteo, Tito, etcétera, llamaran padre al apóstol Pablo. Pero lo que sí es cierto es que Pablo dijo bien claro que Abraham es nuestro padre espiritual. Yo voy a leer ahora antes texto que he pegado aquí, son unas palabras de Pablo, 1 Corintios 4:15, dice, porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, aquí para el que no lo sepa, la palabra, la expresión ayos en Cristo significa maestros, maestros en Cristo. No tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Es decir, aquí el apóstol Pablo se estaba identificando como un padre espiritual, porque él los engendró por medio del Evangelio a estos cristianos de la iglesia de Corinto.
Excelente estudio bíblico, hermanos. Por otra parte, tenemos a la iglesia apóstata, que enseña que Israel y la iglesia son un solo pueblo. Y por eso que la iglesia está obligada a pagar diezmo. Porque como Abraham, que es el padre de Israel, pagaba diezmo, la iglesia está obligada. Y ellos citan, por ejemplo, Malaquías capítulo 3, versos 8, 9 y 10. Y utilizan estos textos para maldecir a la iglesia. Y dice, maldito soy con maldición porque vosotros me habéis robado. Pero no dicen que la nación entera. Y cuando habla de la nación entera, se está refiriendo a Israel, no a la iglesia. Porque la iglesia es aparte, es un pueblo aparte. Y ellos no entienden eso. Porque no leen Malaquías capítulo 1.
Efectivamente, ahora mismo estaba yo pensando en ese texto, que lo identificaba como que en los hechos de los apóstoles, efectivamente. O sea que, sí, yo estoy de acuerdo en eso, o sea, el reconocimiento, ¿no? Lo que yo veo, que es lo que yo observo en las escrituras, es que esa costumbre de dirigir, cada vez que uno se dirigiera a un apóstol, a alguien importante, utilizar el término de padre, y ya no digamos términos que no existen en las Sagradas Escrituras, porque el término de padre está, pero excelentísima, reverendo, ilustrísima, eso no aparece, eso no existe. O sea, eso ya revela un magisterio, ¿no? En lugar de un ministerio. Otra vez, el concepto de magisterio no es neotestamentario, es el del ministro, no del magister. Y eso es el de ahí la concepción que tiene en el catolicismo romano, que es muy diferente al hecho de reconocer, tal y como yo lo veo, que sí hay padres en sentido espiritual, porque hay personas que engendraron espiritualmente hijos en sentido espiritual, que es tal y como yo veo el punto.
Sí, bueno, luego esos títulos eclesiásticos de reverendísima, el reverendo tal, etcétera, etcétera, pues son términos y títulos completamente ridículos. No tienen que ver nada con la escritura. Pero el término de padre espiritual, yo personalmente sí lo veo bíblico. Lo veo bíblico porque Abraham es nuestro padre espiritual. Y el apóstol Pablo era también un padre espiritual para muchos cristianos. Y que, repito, aunque no haya ni un solo versículo donde los hermanos le llamaran padre, el padre Pablo, pero Pablo se consideraba un padre espiritual. Y fijaos bien, Pablo nunca dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto de que no le podían llamar padre. Posiblemente, pues había hermanos, había cristianos que le llamaban padre al apóstol Pablo. En sentido espiritual. Eso no es ningún pecado. Porque Abraham también es nuestro padre. Lo que es pecado, repito, es llamar padre a un individuo, a una persona, como queriendo decir que esa persona es el padre, el Dios padre. Que esto es lo que ocurría, por ejemplo, con este engendro de Satanás. ¿Os acordáis del perro Miranda? De este hijo del diablo que murió en el año 2012, Dios le quitó la vida. Este tremendo blasfemo engendro de Satanás que decía que él era Jesucristo, que era la bestia y que también era el Dios Padre. Y los descerebrados de esa secta, que todavía quedan algunos, le consideraban el Dios Padre y le llamaban Padre. Le llamaban papá, padre. Eso sí que era una terrible blasfemia y un desprecio total a esas palabras de Jesús cuando dijo: a nadie améis padre en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Y hasta al perro Miranda, al José Luis de Jesús Miranda, los descerebrados miembros de esta secta apestosa le llamaban padre, pero padre, cuidadito, en el sentido de que estos gilipollas creían, y aún siguen creyendo, que este perro, este engendro de Satanás, era el Padre Celestial. Fijaos la blasfemia que estaban cometiendo, de considerar que ese individuo, este hijo del diablo, era nada menos que el Padre Celestial.
Así es, pero efectivamente en estos puntos del nuevo catecismo de los santos de Dios, ahí se ve claramente, especialmente en esos dos textos, que es los que más me llamaron la atención, entre otros, ¿no? Donde se diferencia y donde se ve que la Iglesia de Cristo no es la Iglesia de Israel, ¿no? Estos dos textos que concretamente los tengo delante mía, de Levítico 26, 46 y Romanos 9, 4. Y ahí eso ya desmorona la idea de que la Iglesia tenga que pagar diezmos porque es el que reemplaza a Israel. O sea que realmente eso es una afirmación absolutamente diabólica, sin fundamento. Ese hijo del diablo, hermano Tito, no era ese que al mismo tiempo decía que era la bestia, el falso profeta. Tres, yo sé que había uno, no sé si ese es, no me acuerdo, que decía que era una verdadera, y había incluso uno que debatiste tú con él, un descerebrado total. O sea, hasta tal punto Satanás puede cegar la mente. Es impresionante, ¿no? Yo ahí veo cómo Satanás puede cegar la mente. Había uno, yo no sé si, no me acuerdo si era este del Miranda, este hijo de Satanás, del Miranda, o era otro, que decía que era tres cosas a la vez. Y de la bestia, el falso profeta y, bueno, y Dios mismo al mismo tiempo, y que había uno que defendía muerte esta idea. Hay un debate tuyo con él, no sé si aún estará ahí, en tu página web, y os un descerebrado total.
Sí, hermano, ya lo he dicho, hermano Aguada. José Luis de Jesús Miranda, al cual yo llamo el perro Miranda, decía que era Jesucristo, Jesucristo hombre, la bestia del Apocalipsis, y el Dios Padre. Decía este subnormal. Y muchísimos descerebrados de esa secta le seguían. Ahora quien lidera esa secta es la esposa de este perro, la cual ahora también dice que es Jesucristo. O sea, es una secta demencial, una secta que se llama Creciendo en Gracia, yo la llamo Creciendo en Desgracia. Pues ese gilipollas del José Luis de Jesús Miranda, el perro Miranda, él decía que era el Dios Padre, el Padre Celestial, hecho carne. Y así es como le llamaban los descerebrados y gilipollas de esta secta. Le llamaban papi, padre. Pero, cuidadito, en el sentido de considerarle el Padre Celestial. Eso es lo que prohibió Jesús. Que a nadie llamemos Padre en la tierra, porque nuestro Padre es Dios. Padre en el sentido de considerar a ese individuo como el Padre Celestial. Eso es lo que prohibió Jesús.
Y efectivamente, sí, era ese. Sí, me acuerdo, sí, efectivamente. Y ahora quedó la perturbada de la mujer. Efectivamente, el texto de Mateo 23:9, lo que no cabe duda es que lo que pretende prohibir taxativamente es esto que tú acabas de traer a colación, hermano, de no llamar padre como si fuera Dios mismo, el poderoso. Lo que eso sí, parece ser que efectivamente es así, ¿no? Tal y como has esgrimido. Y efectivamente yo tampoco cuestiono que alguno de los apóstoles hubiera llamado padre. Puede, es factible, ¿no? Fíjate que lo que sí parece claro es que cuando apareció el concepto del magisterio del catolicismo romano, ya no que se extendiera hacia el hecho de decir es un padre, ¿no? Es un padre espiritual, incluso poder llamar a alguien padre, alguien que es un verdadero padre espiritual porque engendró espiritualmente a alguien, ¿no? Sino a modo de obligación, que ahora no, porque claro, ahora tiene que de alguna manera no parecerles mal tal y como están las cosas, ¿no? Especialmente en aquellos países donde el catolicismo romano, el papismo no tiene tanta fuerza. Pero, y aparte tú lo sabes mejor que yo, que aquí en España hace décadas, tú lo viviste más a fondo que yo, pero bueno, a mí también me consta, el no llamar padre a un cura paposo, que efectivamente no tiene nada que ver con un verdadero hijo de Dios, no tiene nada que ver un cura paposo con un verdadero ministro de Dios, obviamente, ¿no? Eso está claro. Era algo que incluso la persona tenía que andarse con cuidadito. No es lo que yo quería. Ese concepto de magisterio, ¿no? Que surgió muchos siglos después y que se utiliza incluso como pretexto.
Así es, hermano Abuada, porque es que Jesús lo dijo bien clarito en ese texto. Hay que leerlo despacito para entenderlo bien. Jesús dijo: a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en el cielo. Refiriéndose al Dios Padre. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? Repito, al Padre. El título de Padre Supremo a nadie se lo podemos dar en la tierra. Que es lo que hacían, por ejemplo, los descerebrados de esta secta diabólica, de llamarle Padre, consideraban el Padre Supremo, el Padre Celestial, a este perro apestoso llamado José Luis de Jesús Miranda, el que decía que era Jesucristo hombre, el que decía que era la bestia también, y luego ya decía también la terrible blasfemia de que él era el Dios Padre. Dios le castigó, yo ya le avisé que Dios le iba a castigar, que Dios le iba a quitar la vida, y efectivamente le quitó la vida en el año 2012, creo. Él envió un cáncer y se lo cepilló. Y al lago de fuego será arrojado por embustero, por blasfemo, por engendro del diablo.
El que hubiera figuras importantes dentro del cristianismo primitivo que fueran ciertamente, como estamos viendo, padres. Es decir, como hubo padres, como Pablo tenía como hijo espiritual a Timoteo, etcétera, como Abraham lo era, ahora yo me invento un requisito donde tú tienes que llamarme padre. Tienes que llamarme padre, porque te lo digo yo, porque esto es un magisterio. Entonces ahí él, tal y como yo lo veo, el la diferencia, ¿no?
Incluso, hermanos, fijaos, a Jesús, al Señor Jesús, también le podemos llamar padre. No como el Padre Supremo, evidentemente, pero sí le podemos llamar padre. ¿Por qué? Porque hay varios pasajes en el Evangelio donde Jesús a sus discípulos le llamó hijitos. Así que Jesús también es nuestro padre, pero es un padre menor comparado con el Padre Supremo, que es el Padre Celestial. Porque, repito, hay muchos padres. Hay muchos padres, pero solo un Padre Supremo. Igual que hay muchos dioses, pero solo un Dios Supremo, que es el Padre. Y hay muchos señores y dioses. Pues igual ocurre con lo de padre. Tenemos muchos padres. El padre Abraham, el apóstol padre Pablo era un padre espiritual, porque él engendró a muchos cristianos, los engendró por medio del Evangelio. Y era un padre. Y lo más probable, aunque la Biblia no lo diga, pero lo más probable es que muchos cristianos al apóstol Pablo le llamaran padre. Le considerarán su padre espiritual. Es de pura lógica. Es correcto. Es bíblico. Eso no es ningún pecado. Llamar a un hermano en la fe que nos ha engendrado por medio del Evangelio, llamarle padre, eso no es ningún pecado. No es ningún pecado. Lo que sí es malo, lo que sí es pecado, llamar, por ejemplo, padre a un cura paposo, a una cucaracha de estas, que son emisarios de Satanás y predican doctrinas de demonios. Eso sí que es un pecado, llamar padre espiritual a un cura de estos. Bueno, y ya hablando de los padres de la Iglesia, que vivieron después de la muerte de los apóstoles y que la inmensa mayoría de ellos creían en la verdadera doctrina, creían lo mismo que nosotros, pues si leemos la literatura de los padres de la Iglesia, veréis que ahí también se utiliza el título de padre para referirse a estos hermanos, a estos líderes de la Iglesia, teólogos, se les llamaba padres perfectamente y no era ningún pecado. De ahí el nombre de padres de la Iglesia. ¿Por qué padres de la Iglesia? Porque eran considerados padres espirituales. Y perfectamente, sin ningún problema, se les podía llamar padres.
Así es, hermano, y efectivamente, ahora que lo dices, llevas toda la razón, efectivamente, y ahora que lo dices incluso el texto este de Isaías, creo que es Isaías 9, 6 al 7, donde es profético, se refiere al Señor Jesús, dice, y se le llamará Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es decir, efectivamente, tal y como has dicho, efectivamente, en cierto modo era un padre espiritual.
Bueno, voy a leer de nuevo estos tres pasajes, estos textos que he pegado porque el micrófono lo tenía fuera, el micrófono externo. A ver, el primer texto. Juan capítulo 13, verso 33. Fijad lo que dijo Jesús. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Hijitos. ¿Por qué le llamó hijitos Jesús a sus discípulos? Porque Él es un Padre para nosotros. Él evidentemente no es el Padre Supremo, no es el Padre Celestial, pero es un Padre, igual que Abraham, también es nuestro Padre, porque hay muchos padres. Abraham es nuestro Padre Espiritual, Jesús es nuestro Padre Espiritual y el Padre Celestial es el Padre Supremo. Esto es muy importante. Que lo tengamos claro todos los cristianos. Vamos a leer más pasajes. Bueno, aquí tenemos otras palabras de Jesús. Juan capítulo 21, verso 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Otro pasaje donde Jesús le llamó hijitos a sus discípulos, lo cual significa que Jesús también es nuestro Padre. Y vamos ahora a unas palabras del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 19. Fijaos lo que dijo Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo, además de identificarse como un padre espiritual para los hermanos, en este pasaje que he leído, se consideraba también una madre espiritual. Una madre. Porque está hablando, diciendo, vuelvo a sufrir dolores de parto, que es lo que ocurre con las madres. Sí, también se consideraba, simbólicamente hablando, evidentemente, una madre espiritual para los cristianos de Galacia. Y por último, vámonos a unas palabras del apóstol Juan, primera de Juan 2, verso 1. Mira lo que dijo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Fijaos que aquí habla. Está mencionando Juan al Padre Supremo, que es el Padre Celestial, pero también al mismo tiempo Juan era un padre espiritual, porque le llamó hijitos míos a los hermanos. Si eran hijitos, eran hijos, entonces es que Juan era un padre espiritual. De la misma manera que Abraham también es nuestro padre espiritual, el padre de la fe. Me queda claro. Entonces, no es ningún pecado, hermanos, no es ningún pecado tener padres espirituales, ni tampoco es pecado llamar padre espiritual, a un hermano que nos haya engendrado en la fe. Es bíblico, es correcto. Lo que es malo, lo que es un gran error, es llamar padre a un cura paposo, por ejemplo, que enseña doctrinas de demonios, y que no tiene que ver nada con los verdaderos padres espirituales. A ver, antes de marcharme a planchar la oreja, le voy a responder una cosita a al Eric. Dice que la palabra bíblica es ramera, que no, criatura, no te enteras de nada. Ramera es una traducción, es una palabra española. La palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es porneia. Porneia, que se puede traducir por ramera y por un montón de palabras sinónimas. ¿Sabes lo que significa palabras sinónimas o no sabes lo que es eso? Pues porneia significa ramera, prostituta, furcia, puta. Porque la palabra puta, criatura, aparece bien clarito en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Así que no nos vengas por tonterías, con idioteces, diciendo que la palabra correcta es ramera y no puta. Y que aquí no nos chupamos el dedo. No nos vengas con idioteces. Así que bueno, el lunes tendremos tú y yo el debate, aquí en la Escuela Bíblica, sobre este tema de la gran puta o ramera, que es lo mismo, mencionada en el libro del Apocalipsis. Y te invito a que leas el librito que he escrito sobre este tema de las dos putas, de las dos rameras. Ahí te he puesto el enlace.
Más humildad, hermano, más humildad. En todo caso, yo me considero un ignorante porque no lo sé todo. Pero si es que usted lo sabe todo, me alegro por usted. Aquí no hay estupideces ni hay tonterías. Acá somos adultos y pienso yo que somos cristianos. Para venir así a denigrarme de esa manera, yo pienso que más humildad, porque usted me está insultando y que no sé las palabras en español. Pruébeme, hermano, yo sí sé el español, pero usted se basa al griego, muy bien, pero la Biblia traducida que yo y usted usamos está en español, y la palabra en español de la Biblia no es puta. Y si bien es cierto, la Real Lengua Española, de la lengua española, sí existe la palabra puta, pero no está en la Biblia traducida que usted maneja o que yo tengo. Entonces acá no hay nada de tonterías ni tampoco hay estupideces. Si es que uno pregunta, es porque tiene la duda. Entonces no lo menosprecia de esa manera. Para usted sí es tonto, para mí no. Entonces más respeto, por favor. Y en todo caso, con usted no había quedado en debatir. Había quedado con el otro hermano. ¿De dónde salió usted? A mí me sorprende. Porque me mandan a uno, quedando con uno, y sale su padrino a defender.
Pero muchacho, no digas tonterías ni mentiras. Aquí nadie te ha denigrado. Tú no te enteras de nada. No escuchas los mensajes y dices solamente idioteces. Has dicho una idiotez mayúscula cuando dices, es que la palabra bíblica correcta es ramera, no puta. Eso es una imbecilidad. La palabra correcta es porneia, en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no en español, criatura. La palabra ramera es una de las tantas traducciones, sinónimos, de la palabra griega porneia. Está ramera, está puta, está prostituta, furcia, etcétera, etcétera. Así que no vengas con esa tontería que has dicho, esa gilipollez, de que la palabra correcta bíblica es ramera y no puta. Que no nos chupamos el dedo. Y ahora encima vienes mintiendo, acusando en falso, calumniando, diciendo que te estamos denigrando. Aquí nadie te ha denigrado, muchacho.
Probablemente, hermano, probablemente, no lo dudo. Pero en todo caso, la traducción original fue ramera. Y yo solamente estoy diciendo de que no es bíblico lo que dice puta. Si me puede enseñar en alguna Biblia de las diferentes versiones que existen, ¿hay alguna que use esa palabra?
Bueno, yo personalmente me alegro de que ese soplapollas, gilipollas mejor, ¿no? haya dejado este grupo. O sea, su nivel de idiotismo, de santurronería barata. Simplemente el traductor de la Biblia, es algo tan sencillamente de entender que no cabía en la mente de Grillo, no, que es un insulto a este pobre animalito, ¿no? De la creación. De este Aníbal, que el nombre le viene de grande, porque Aníbal era un general cartaginés que era un fenómeno pensando y reflexionando y llevando a cabo estrategias de guerra. O sea, que el nombre le viene grande a este sujeto. Los traductores vertieran a lo finolis la palabra, no quiere decir que existan otras posibilidades que se derivan lexicológicamente y que son totalmente correctas de porneia. Pero este era idiota, se terminó pirando, vino aquí con su santurronería pestilenta, mintiendo, diciendo que se la había denigrado. No, lo que pasa aquí, se hablan las cosas claras, y el pan se le llama pan y el vino vino. No, mira, eso es una cosa que, ¿cómo podría llamarlo? ¿Quién le llama vino? Hombre, por favor. Me alegro que este pringao, que es lo que es, se haya pirado de este grupo, porque no tenía la menor intención ni pretensión de dejarse enseñar. Bueno, esa noticia que pegó ahí el hermano Frank sobre el Bergoglio, redemuestra mi juicio y reafirma categóricamente lo que yo ya sospechaba, que la prueba a estas alturas, si bien la escritura no habla del nombre de la segunda bestia, si bien la palabra no da el nombre del falso profeta, yo creo que la prueba externa, que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Reafirma categóricamente que este sujeto es la segunda bestia, este Bergoglio, yo creo personalmente que está más claro que el agua cristalina. Y además, lo que yo veo, lo que es, y va, mi criterio va muy de la mano del tuyo, hermano Rodolfo. A lo mejor no es exactamente igual, pero va muy de la mano. Es decir, lo que yo veo es que en el sistema iglesiano apóstata a estas personas, ¿a quiénes se traen? A líderes, como dices tú, padres espirituales, que efectivamente es una expresión totalmente correcta, porque hay padres espirituales, ¿no? Y ya lo hemos dilucidado ayer, magníficas aportaciones del hermano Tito. Si bien en el caso de los guía, por así decirlo, de la cristiandad apóstata, dice mi iglesia apóstata, no sean atalayados, sean evangelocos, paposos, pues prefiero utilizar la palabra líder, porque son líderes que realmente lo que quieren es beneficiarse a costa de la gente. Van con palabras, ya lo dice el apóstol Pedro. En el apóstol Pedro hay un texto, no tengo ahora la Biblia, dice que ¿quiénes son aquellos que irán a vosotros con palabras, con lisonjas y palabras fingidas? Aquellos, sin duda, que lo que quieren es quitar el dinero en el mundillo evangélico, los diezmos, porque ya te lo piden así directamente, y en otro tipo de grupitos, como el que me ha atalayado, o sea, te lo piden de otra forma, con más astucia, pero te lo piden igualmente. Con más estulticia, con más astucia, pero te lo piden. Incluso hay un folleto donde este cuerpo gobernantoide tiene el descaro de, si quieres te pongo luego la imagen, pero no hace falta, pero la tengo ahí, donde aparece cómo podemos ser amigos de Jehová, y aparece arriba un tipo poniendo un fajo de billetes en un coso. O sea, fíjate que te está diciendo ya que este es amigo de Jehová, y te das cuenta que no pone monedas, pone un fajo de billetes. Es decir, no te lo dice así, pero visualmente te lo está diciendo. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que para mantener a los lacayos ahí les hablan así, con palabritas. No, mira, esto no es negro. ¿Tú sabes un color que es así muy, 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 muy oscuro? Pues es esto, ¿no? Y luego vean con otra careta. Luego, cuando no les das lo que te quieren, pues sale el verdadero careta, la verdadera careta.
Saludos, hermanos. Con respecto a este señor Aníbal, que estuvo tan poquito tiempo que parecería como que se ofendió muy rápidamente, evidentemente, relacionándolo con el último estudio, podemos deducir que sus padres espirituales no han sido muy buenos, que digamos. Esto sucede también con nuestros padres biológicos muchas veces. Ellos no nos dan una buena crianza en lo emocional y tenemos una baja autoestima, o enseguida nos sucede que nos enojamos por cualquier cosita que nos dicen. Y bueno, ahí está el resultado. Este es un buen ejemplo de lo que sucede con este hombre. Ojalá pueda llegar a superarlo, ¿no? Esto. porque no es nada fuera del otro mundo. Nosotros hemos pasado por estar en iglesias trinitarias o en lugares donde nos han mal alimentado y sin embargo hemos podido salir adelante. Es decir, que el que quiere puede. Ahí está muy bien el versículo ese que dice que por falta de conocimiento mi pueblo pereció. Así que tengamos eso en cuenta, hermanos.
Magnífica experiencia, hermano, y le doy gracias al Poderoso de que te haya dado esa señal. O sea, es que esa chica llevaba ya... Fíjate, ya cuando... Es que ya, mira, ese tipo, cuando una persona empieza con todo ese rollo New Age... Y lo curioso es que ni siquiera los físicos cuánticos oficiales de la ciencia oficial creen en todas esas historietas que esta gente cuenta. Por ejemplo, que atraemos la buena suerte, que todo lo que quieres conseguir, que tú deseas que te toque la lotería, deseas y lo consigues, deseas, atraemos la cosa, porque la mente, y cosas, historias así por el estilo, ¿no? Y que lo mezclan con la brujería. Porque si te dicen, si quieres que este le vaya bien, bien, le va a ir bien, y si quieres que le vaya mal, le va a ir mal. Es brujería, es magia negra. Negra o blanca, la que sea. Es decir, termina siendo espiritismo puro. Y cuando ya una persona se tatúa a Satanás, pues ya lo dice todo, ¿no? Ya lo está diciendo todo, ¿no? Y no es de reñir que luego hubiera esquivos. Y efectivamente, es que es como que Satanás está dentro de esta gente, ¿no? Satanás está dentro y percibe que hay alguien que es lo antagónico a lo que él desea, ¿no? Con sus defectos, como yo los tengo también, pero... En fin, pues fue una experiencia muy buena y te agradezco que la hayas compartido. Venga, fíjate además lo peligroso que es eso. Si yo atraigo la buena suerte, ¿para qué voy a necesitar de la ayuda de la oración al Poderoso? De alguna manera es como si yo lo estuviera reemplazando. Fíjate qué cuco es el enemigo. Y luego por encima se utiliza este tipo de conceptos científicos para embaucar. Pero claro, por eso nosotros tenemos la unción del santo. Es decir, tenemos la energía del Poderoso. Por eso es que el maligno no nos toca, no nos embauca. Y de ahí, hermano, que a ti no te haya embaucado. De lo cual estoy sumamente contento.
La verdad que es impresionante lo que has comentado. Se me vienen algunas cosas a la memoria. Una de las cosas que se me vienen a la memoria, yo, bueno, estoy soltero ahora, una compañera de trabajo, es como que, bueno, se me tiró el lance. Yo dije, bueno, no puedo ser tan limitado y tratar de no ser prejuicioso. Bueno, conversamos. Bueno, la cosa que luego de un tiempo ella me empieza a hablar sobre todo lo que es la bioneuroemoción, que está muy profesada ahí por un español llamado Cordera, un psicólogo. Y al poco tiempo, hasta ella también empezó a hablar de Dios, de unas experiencias espirituales que ella había tenido, pero siempre poniendo de por medio la bioneuroemoción, la física cuántica. Yo todavía no estaba muy entrenado en algunas cosas. Esto sucedió hace unos pocos meses. Yo la verdad que no estuve un buen tiempo aquí en la escuela. Pero no obstante, lo que Dios siembra obtiene sus frutos. Y empecé a detectar algunas cosas. Al poco tiempo, esta chica, la cual sí me caía bien y hasta tenía ganas de ya invitarla a salir y todo, pero en una reunión que tuvimos con los demás compañeros de trabajo, en donde estábamos compartiendo un almuerzo, Una compañera también va y le pregunta a ella y le dice, ¿qué tienes ahí en el empeine? Y le dice, ah, sos un dragón tatuado. Y le pregunta esta chica compañera también mía, estábamos todos entre compañeros ahí almorzando, y le dice, ¿pero qué significa? ¿Para qué está, tenés tatuado ese dragón? Y le dice, no, no, lo que pasa que el dragón significa sabiduría, mucha sabiduría. Y yo, la verdad que con el tema este del dragón que tiene mucha sabiduría, creo que me hace bien tenerlo acá tatuado. Bueno, esa fue una respuesta directa que Dios me dio. De ahí que nosotros debemos hacer una lectura espiritual de la cual estaba hablando antes. Y tener ese discernimiento que Dios nos da. Y bueno, saber obviamente en qué momento uno debe decir, bueno, hasta aquí basta, dice mi espíritu, y darle bolilla a ese espíritu y elegir entre el espíritu y la carne, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar siempre alertas y tratar de estar lo suficientemente fortalecidos como para no caer en determinadas tentaciones. Así que bueno, quería compartir esto, ya que tú has compartido a hermano Aguada lo de recién, me vino a la memoria esto y me viene a bien compartirlo contigo. Y ya sabemos lo que el dragón representa, a Satanás. Bueno, la cosa que actualmente esta chica ya no está más con nosotros trabajando. Y yo creo que estuvo la mano de Dios, porque después de esa ocasión jamás hubo otra conversación. Creo que en mi cara algo se habrá denotado y es como que había esquivos. Y yo creo que acá lo que sucede es que muchas veces se dice que cuando hay luz esparce a las tinieblas. Esto no es por darme la de que yo soy un ser súper luminoso ni nada por el estilo. Al contrario, tengo un montón de defectos y continuamente me estoy arrepintiendo de cosas que no debo hacer, errores que cometo y que no debería de cometer, siempre de forma inconsciente en general. Pero esto es una buena respuesta de la cual nosotros tenemos que tomar nota siempre y aprender y no caer nuevamente. Y estar siempre alertas, como dije hace un rato.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo que esa... Y yo, te voy a decir una cosa, hermano. Yo tuve lo que casi, casi podría decirse... Esto para una persona del mundo es una risa, claro. ¿Qué vamos a pensar de una persona del mundo, no? Pero yo casi, casi he tenido... conversaciones, por así decirlo, telepáticas, con gente mundana. En el autobús, de miradas de aquí, miradas de allá, en una ocasión con una chica. Yo no puedo afirmar taxativamente si esa chica... en qué está metida, pero desde luego yo vi ahí una persona... controlada por Satanás totalmente. Totalmente. Yo no puedo decir si está metida en una seta satánica, si era una de estas femiapestosas odiadoras de la Biblia. No lo sé, no te lo puedo afirmar, pero yo sé que miro con una cara de asco y yo la miré como quien con una sonrisa, como quien gente como tú a mí no me afecta. Nunca el enemigo... podrá utilizar a gente como tú para socavar, como dice el Señor Jesucristo, no temer, temer solo a aquellos, aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna, ¿no? La miré con esa cara y automáticamente ella se dio la vuelta y a la parada se bajó. Es decir, eso es casi, casi... una conversación telepática. Luego quería comentar otra cosa, porque una cosa es, fíjate, una cosa es emitir un juicio, como dice ahí, juzgar con juicio justo, ¿sí? en Juan 7:24, pero una cosa es emitir un juicio taxativo y otra cosa es las impresiones de uno u otro tipo. En una parte de la palabra prohíbe tener impresiones. Y cuando es normal que cuando una persona tiene la energía del poderoso, pueda, es normal, es de lógica, detectar y pueda llevar a cabo y tenga capacidades que no están en gente del mundo, a no ser que en esa gente del mundo se las dé Satanás. Digo, capacidades más allá de lo ordinario, incluso. Yo al menos así lo veo, es decir, a la hora de una capacidad de dilucidación, de deducción, de inferencia, más allá del ordinario. Porque es normal que entre alguien en el que habita el Espíritu Santo y alguien en el que no habita el Espíritu Santo haya diferencias de grado. Hermano Tito, de hecho, suelen ser personas compradas o instituciones o canales televisivos que hacen propaganda de literatura, de autores que a su vez están comprados por organismos que son dependientes del Observatorio Romano, que es el órgano oficial del Vaticano, que tiene cantidades ingentes de dinero y que con ese dinero, con ese lucro, compra eruditos, incluso algunos de ellos que no son curas paposos ni nada, personas que a veces incluso agnósticas, y que para que digan eso, es muy común en gente incluso que escribe libros diciendo que tal acontecimiento histórico que deja quedar a la altura del betún a la Iglesia Católica Romana no fue así, sino que fue asao, no fue negro sino gris, por así decirlo. Y es gente simplemente que es pagada, que le pagan para que diga eso. Y aquí igual. Pero fijémonos que incluso comentaristas católicos, comentaristas paposos, reconocen que esa gran ramera era Roma, ni más ni menos, Roma. ¿Qué pasa? Que esos comentaristas omiten que no solo es la Roma de los Césares, sino también su sustituta, claro. Mira, Raúl, mira lo que dicen dos traductores católicos. Cantera Burgos e Iglesias González. En una anotación a pie de página sobre las siete colinas dice siete montes, dos puntos, las siete colinas de Roma. Página 1439. Por lo tanto, hasta estos autores paposos reconocen que esa gran ramera no es Jerusalén. Lo que pasa es que ellos evidentemente omiten que no solamente es esa Roma, sino la que la reemplazó históricamente, que es la Iglesia Católica Romana.
Efectivamente, hermano Aboda. Yo tengo muchas versiones, muchas traducciones católicas de la Biblia y comentarios católicos, y en todos ellos, cuando se describe y se comenta los capítulos 17 y 18 del Apocalipsis, cuando se habla de la gran ramera, todos estos teólogos católicos dicen que se trata de Roma, de la ciudad de Roma. Evidentemente, dicen que se refiere a la Roma pagana, de hace 2000 años, no a la Roma paposa, no a la Roma vaticana, como es lógico, no van a ser idiotas. Pero todos ellos dicen que se trata de la ciudad de Roma, ninguno de ellos dice que se trata de Jerusalén, ninguno. Lo que pasa es que ahora han salido muchos falsos maestros que enseñan la patraña de que la gran ramera del Apocalipsis se refiere a la ciudad de Jerusalén. Especialmente dentro del mundo evangélico protestante, protestante loco, pues enseñan ahora esa patraña. Y ellos se basan precisamente en varios pasajes del Antiguo Testamento donde la ciudad de Jerusalén, esta ciudad apóstata, se la describe como ciudad ramera. Entonces ellos dicen, como a Jerusalén se la llama ciudad ramera en el Antiguo Testamento, entonces la gran ramera mencionada en el Apocalipsis tiene que ser la ciudad de Jerusalén. Ese es un argumento absolutamente falso, diabólico, que voy a desenmascarar en el siguiente librito que voy a escribir y que se va a titular La puta y la gran puta. Así se va a titular el siguiente librito que voy a comenzar a escribir hoy.
Exacto, hermano abogado. Exacto. Muy, muy cierto todo lo que has dicho. A mí me viene ahora a la memoria, hay un versículo bíblico en el Nuevo Testamento donde dice que somos hechura de Dios. Entonces, nosotros sabemos bien de dónde provenimos. Y cuando sabemos de dónde provenimos, no podemos permitir determinadas situaciones. Es decir, cada uno que hemos ingresado a esta escuela, nadie pone sus reglas ni nada por el estilo. Es como cuando uno invita a alguien a su casa y quiere decirle a su dueño qué es lo que tiene que hacer. Y aquí hay que poner los límites. Es más, en esta escuela creo que se tiene demasiada paciencia a mí observar con determinadas personas, que, de las cuales aprendemos un montón, como los últimos que han estado. Pero hay momentos en que hay que poner el límite. Ahora, a esta persona no se la ha echado, se ha ido sola, solo se ha ido. Así que bueno, es cuestión de saber de dónde provenimos. Somos hechura de Dios, nosotros tenemos que hacernos respetar, nosotros tenemos que dar a conocer lo que Dios puso en nosotros. Y si la otra persona no lo quiere aceptar, listo, ahí está la puerta, como ha sucedido. Muy bien, bien, sí, sí, excelente lo que has comentado, hermano. Acá el tema es que nosotros tenemos que estar ejercitando lo que es la lectura espiritual, que es lo que tú has hecho recién. La lectura espiritual es algo que lo tenemos que hacer en todos los ámbitos. En la escuela, acá, bíblica, obviamente, más que en ningún otro ámbito. Pero eso es lo que nosotros tenemos que realizar, una lectura espiritual que a medida que la vamos ejercitando, cada vez se hace de forma más natural. Y es eso lo que nos sucede. A veces nosotros decimos, me parece que esta persona, me parece, y estamos ejercitando sin darnos cuenta una lectura de esa persona. Son como dones que Dios nos ha puesto, nos va poniendo, ¿no? A medida que vamos creciendo o, no sé, tenemos esa capacidad de tener una cierta, como se podría decir, esa ductilidad mental como para empezar a discernir, ese discernimiento, ¿no? Así que eso es lo que yo creo que nos está empezando a suceder, hermano.
Y fíjate, ahora me estoy acordando de una cosa. Fíjate, hermano Rodolfo, qué poco humilde, entre comillas, es el hermano Tito, que yo le escuché decir al hermano Tito, en más de una ocasión, refiriéndose a él mismo, aquí nadie es imprescindible. Aquí nadie es imprescindible. Refiriéndose a él. Pero, eso sí, puede entrar alguien de fuera, con aires de santurronería, a calumniar. Y a decir al hermanito o a cualquier hermano que le falte humildad sin probarlo. Eso sí. En el nombre de su santurronería, eso es lo que engendra el sistema iglesiero apóstata. Eso, precisamente.
Bueno, ya que estamos en charla general, quería destacar lo importante que es lo que vimos en este último estudio sobre lo relacionado a los padres espirituales, a quienes nosotros podemos llamar padres, discernir quién es el Padre Todopoderoso, el Padre Celestial, y cómo podemos también llamar padres a otras personas. Quizás lo sabíamos de manera inconsciente, pero qué cierto que es todo lo que estuvimos viendo y qué bueno que es concientizar eso. Aquí en esta escuela yo personalmente encontré padres espirituales, teniendo en cuenta y sabiendo que mi Padre Celestial es el Dios Todopoderoso, por el cual uno se relaciona a través de su Hijo único, Jesucristo. Así que bueno, quería más o menos comentar esto, y si sirve de aporte, bienvenido sea. Saludos a todos, hermanos. Y bueno, también lo defectuoso o lo virtuoso que uno es, de acuerdo a quién es su padre espiritual, sus padres espirituales. Eso es a tener muy en cuenta. Y como decíamos antes, poder discernir y darnos cuenta de cómo proceder en determinados casos en que nos topamos con determinada gente que tienen padres espirituales que no son justamente los que uno piensa, sino que saber que sus padres espirituales a veces son satánicos. Y así como en la vida, en nuestro cuerpo físico sabemos y debemos saber cuál es el alimento que corresponde para una alimentación y tener de esa manera una mejor función corporal y poder valernos cada día mejor. Lo mismo sucede a nivel espiritual. Cuando alguien recién nace, esa persona debe ser bien alimentada por su padre espiritual. En principio se llama la leche espiritual, como está en los versículos bíblicos, y a medida que uno va creciendo empieza a tener que alimentarse con alimentos un poco más sólidos, y de ahí como resultado el crecimiento que se va dando, el sano crecimiento que se debería estar dando. Y diferenciar las personas que vienen mal alimentadas, que vienen intoxicadas y que no se quieren desintoxicar de lo que sus padres espirituales, entre comillas, les han dado como alimento. Eso es bueno tenerlo en cuenta y diferenciar y saber si realmente quieren hacer un tratamiento de desintoxicación, de reconocimiento, de arrepentimiento de lo que antes habían realizado de acuerdo a su alimento espiritual. Y después de un cierto crecimiento se empieza a caminar solo, empieza uno cada vez a desarrollarse más y ya no necesita estar siempre dependiendo de ese padre espiritual que hemos conocido, que nos empezó a dar esa leche espiritual y todo lo que correspondía, sino que tenemos que tener ese vínculo, esa relación íntima con nuestro poderoso y poder con él consultar cosas y tratar de estar abiertos para sus respuestas. Hay cosas que no necesitamos estar tan atentos, que ya las sabemos, es cuestión de acatarlas nada más, porque están en la palabra. Pero hay otras que muchas veces necesitamos un tiempo de reflexión y de estar en ayuno a veces y oración para saber determinadas respuestas y poder seguir creciendo.
He estado escuchando la charla bíblica general y está bien interesante porque esto de los padres espirituales, creo que nosotros todavía tenemos padres espirituales. Yo estuve mucho tiempo estudiando la Biblia solo, después que me expulsaron de la iglesia donde me congregaba. Solo me congregué 2 años, luego me expulsaron. Tuve como unos 24 años aproximadamente estudiando la Biblia solo. Y entonces siempre entraba a salas de chat, pero cuando empezaban a hablar de Trinidad, de cosas fuera, totalmente de contexto bíblico, y yo les respondía con Biblia, entonces me expulsaban. Un día que entré a una sala de chat, estaban hablando de un tal Tito Martínez, y eso me llamó la atención porque digo yo, para que hablen mal de una persona es porque algo bueno hay en esa persona. Inmediatamente me salí de la sala de chat y me fui a Google y comencé a escribir ahí Tito Martínez, entonces me salió la dirección de la página web de él. Y el primer mensaje que me acuerdo que escuché fue el rapto de la iglesia, y mi esposa cuando lo escuchó, en la computadora me dice, dime, ese señor enseña igualito como tú me has explicado que así va a ser el rapto de la iglesia. Es que esa es la doctrina verdadera, le digo a mi esposa. Y entonces he tratado de ir estudiando los libros, escuchando audios, y trataba de comunicarme con él hasta que un día él dio el número de WhatsApp. Entonces me logré comunicar con él y él me invitó a la escuela bíblica aquí. La verdad que he ido ordenando bastante mis pensamientos, porque que estudiaba la Biblia tenía mis pensamientos un poco desordenados, pero con las enseñanzas que él da he ido ordenando bastante mis pensamientos, y creo que para mí él es un padre espiritual, el hermano Tito Martínez. Hermano Alberto Santos, ¿cómo define usted esa palabra hijo del hombre? Me gustaría saber cómo define usted esa palabra, hijo del hombre, para ver si así podemos encontrar una respuesta correcta y podamos llegar a un entendimiento por qué se le sigue llamando a él hijo del hombre. Hermano Alberto Santos, a Jesús se le llamó hijo del hombre porque a los profetas se le llamaba hijo del hombre. A los profetas se les llamaba hijos del hombre, y Jesús era profeta. Y era el hijo de Dios, es el hijo de Dios, todos sabemos. Y segundo lugar, hay iglesias que enseñan, por ejemplo, los unicitarios enseñan de que el Dios Padre se hizo hombre, que murió en la cruz, que fue enterrado, que resucitó y luego se volvió a ser espíritu. Eso enseñan los unicitarios. Pero Jesucristo, si vemos en ese texto que le pedí allí, Jesucristo resucitó en cuerpo de carne, en cuerpo de carne, porque incluso él le dice a Tomás que lo toque, que mire que él es, que está presente, nada más que resucitó con cuerpo glorificado, todos sabemos eso, cuerpo glorificado, pero él se le llama hijo del hombre porque él era profeta, era el profeta prometido para el pueblo de Israel. Rectifico, Jesús digamos que sigue siendo profeta porque Jesús está vivo todavía, y sabemos que todo lo que él profetizó en los evangelios se ha ido cumpliendo, y eso nadie lo puede negar, que las profecías que Jesús dijo sobre la destrucción del templo y muchas cosas se han ido cumpliendo sobre los días de Lot, todo eso lo estamos viendo que está comiendo. Él es profeta, y él sigue vivo todavía. Allí, hermano Alberto, le he pegado dos textos más de Deuteronomio 18, 18, 19, capítulo 18, versículo 18 y 19 de Deuteronomio, donde se anuncia el envío de este profeta, que este profeta es Jesús. Dice, un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. En Jesucristo se cumplió esta profecía. Y por eso se le llama hijo del hombre, porque él es profeta y es el hijo de Dios.
Saludos, hermano Cruz. Rodolfo te está hablando. Muy bueno lo que has aportado. Yo pensé que, más allá de lo que pregunta el hermano Alberto, que se le llamaba hijo del hombre, bueno, teniendo en cuenta que el linaje de Jesús es David, es en principio, y termina siendo hijo de un hombre que es José. Y pensé que por eso se le llamaba hijo de hombre nada más. Y teniendo en cuenta de que él estaba aquí en la tierra siendo hombre y no como algunos suelen decir que era mitad hombre, mitad Dios, que era un híbrido. Entonces yo pensé que fundamentalmente se le decía hijo del hombre por lo que te acabo de comentar, pero está muy bueno esto también. Yo no sabía que también era este hijo del hombre que se le llamaba a los profetas. Excelente.
Bueno, hermano Rodolfo, a Jesús le decían, como era descendiente de David, le decían hijo de David. Ahora, el libro de Daniel, capítulo 8, verso 17, va a ver que el ángel le dice hijo de hombre. Y si usted lee todo el libro de Ezequiel, va a ver que Ezequiel lo llaman por hijo de hombre. Ahora bien, cuando el ángel se le aparece a Zacarías en el templo para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista, no lo llama hijo de hombre, lo llama por el nombre de él, Zacarías. Entonces a los profetas comúnmente Dios y los ángeles los llamaban por hijo de hombre. Y a Jesús, por ser descendiente de David, lo llamaban hijo de David.
Bueno, está escuchando, gracias por los mensajitos en audio que habéis estado enviando. Y sobre el asunto de el hijo del hombre, efectivamente, Jesús sigue, es el hijo del hombre, es un hombre, aunque él está glorificado, está en el cielo, pero Jesucristo sigue siendo un hombre. Lo dice bien claro la escritura. Por ejemplo, hay un pasaje de Pablo que dice, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él sigue siendo un hombre. La expresión el hijo del hombre, que se aplica a Jesús, que se aplica por ejemplo también al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, es un término que significa sencillamente un hombre. Hijo del hombre es un hombre. Nosotros también somos hijos de hombre. Pues somos hijos de un padre humano y una madre humana. Y a Jesús se le da el título del Hijo del Hombre también porque es, además de ser el Mesías prometido, porque en el libro de Daniel al Mesías se le llama también el Hijo del Hombre, pues es porque es un ser humano que tenía un padre humano que era José y una madre humana que era María. Y él sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial, un hombre glorificado. Hola, hermano Oscar. Bueno, el hermano Oscar hace una pregunta sobre los 144, supongo que te refieres a los 144.000 sellados que menciona el libro del Apocalipsis. Los 144.000 sellados serán 144.000 israelitas cristianos, que en el futuro pues van a aparecer. Serán, como dice el libro del Apocalipsis, ellos son las primicias, serán los primeros israelitas realmente cristianos, la primera cosecha, luego vendrán muchos más, porque la nación de Israel se arrepentirán y se convertirán a Cristo. Y estos 144.000 sellados serán los primeros. Seguirán a Cristo, dice el Apocalipsis, seguirán al Cordero, lo cual significa que serán cristianos. Es un grupo selecto que aparecerán en el futuro. Pregunta también el hermano Oscar que si será una persona muerta pena o Satanás se disfraza de esa persona, por esa persona. Bueno, supongo que te refieres al estado de los muertos. Tú ya lo hemos hablado muchas veces en la escuela. La gente cuando muere, pues dejamos de existir. Y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. La persona que ha muerto no está penando, no está sufriendo ningún lugar en el más allá. Esa persona, según la Biblia, ha dejado de existir y volverá a vivir cuando Dios la resucite. Y que Satanás o los demonios se disfrazan como personas que han muerto, pues claro que sí. Nuevamente el espiritismo, que es el contacto con supuestas personas muertas, pues lo que contactan es con espíritus inmundos, con demonios. Entonces el diablo, sus ángeles o sus demonios, los espíritus inmundos, se hacen pasar por personas que han muerto, que han fallecido. Y de esta manera, pues, engañar a la gente, engañar al mundo. Pues así es, hermano Oscar, se hacen pasar por personas muertas. Mirad, un ejemplo clarísimo de esto lo encontramos en la Iglesia Católica Romana con el asunto de María. Las supuestas apariciones de la Virgen María que han ocurrido en muchos lugares del mundo, quien se aparece no es María, quien se aparece es un demonio, son espíritus inmundos, o incluso hasta el mismo Satanás se puede aparecer diciendo que es la Virgen María. Y de esta manera, pues tiene engañados a millones y millones de paposos y de paposas, con esos mensajes antibíblicos, anticristianos, que dan esas supuestas apariciones de María, de esos demonios que dicen que son la Virgen María, pues ¿qué es lo que enseñan? Que tenemos que ir a misa, que tenemos que rezar el rosario, etcétera, etcétera. Que tenemos que rezar por las almas que están en el purgatorio. Esos son los mensajes satánicos que estos demonios pues dan, y dicen que son la Virgen María, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, etcétera, etcétera.
Hemos llegado al final
de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.